Dos contra uno.
Bueno, y nosotros vamos a continuar con nuestro ciclo 2 contra 1, y hoy teníamos y le dijimos a todos ustedes el anuncio de que íbamos a tener la oportunidad de estar conversando con el precandidato por el Frente Amplio, el señor Óscar Andrade, que nació, bueno, le llaman el Boca, y nació en el año 1975 en Villa Felicidad, un pueblito próximo a Progreso que no superaba los 700 habitantes a finales de los 80 cuando comenzó su militancia. Es obrero de la construcción, sindicalista y político, es el secretario general del ZUNCA, aunque actualmente está en uso de licencia sindical, y es el precandidato a la presidencia de la República por el Partido Comunista del Uruguay. Andrade es padre de tres hijos, terminó sus estudios secundarios de adulto, cursó 2 años de la Universidad de la República, trabajó desde joven como panadero y obrero de la construcción, de albañil y carpintero, fue electo diputado en el 2014 y renunció a su banca en el 2016 para dedicarse a la actividad sindical. Hoy nos acompaña para un nuevo 2 contra 1. Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estar por acá.
Del mismo modo, bueno, te contamos a ti, le contamos a los oyentes que este 2 contra 1 tiene una veintena de preguntas ya preestablecidas que saltan de un tema al otro y que a veces repreguntamos y a veces no, y que ese es un poco el pretexto de tener a todos los precandidatos o a casi todos. Primera pregunta, Óscar, ¿sentís que la militancia sindical y la militancia política es la misma cosa?
No es la misma. Yo creo que cualquier acción social termina siendo una acción política, sea un merendero, política en el sentido, en el mejor sentido del término, en el sentido griego del término, uh-huh. que es la forma de relacionarse de la sociedad. O sea, una propuesta cultural, una propuesta artística también es una propuesta política, no partidaria, pero política. Yo creo que la militancia social es distinta y creo que es lo principal. O sea, yo no creo en la tecnocracia, en el manejo de los profesionales de la política. Creo que hay. Sí creo en el conocimiento técnico para sustentar propuestas. O sea, creo que la ciencia y tecnología tiene mucho para hacer, y la investigación, del punto de vista del asesoramiento y del punto de vista de la planificación. Pero la acción social tiene una profundidad diferente. O sea, yo confío mucho en la sensibilidad del compañero o la compañera que lleva muchos años trabajando. O en un merendero, o incluyendo personas en situación de discapacidad, o con proceso de terapia para las personas que tienen problemas de salud mental, siendo voluntariamente ahí los fines de semana. Creo que ahí está lo mejor de la humanidad. Las mujeres de Rosa, del hospital de clínica, yo no sé qué votan, pero un colectivo que hace 50 años va gratuitamente a preocuparse por los pacientes más pobres, que no estén solos, es un hecho político profundo. Entonces, la acción social tiene mucho de eso, y la acción política a veces tiene menos de esos. O sea, la acción política a veces termina girando más en términos de las luchas por el poder. Entonces, también la articulación de lo político y lo social es ayuda a que la política tenga más relación con los problemas de la gente, ¿no?
¿Sentís que el debate de ayer fue importante? ¿Qué sensación te quedó?
Una enorme emoción. En realidad, no pensé cuando Ernesto acepta el debate que iba a tener tal repercusión. O sea, en realidad me ha tocado discutir, claro, distinto, con cámaras empresariales sobre temas específicos, debates políticos, siendo legislador, pero claro, el tanto tiempo que de inexistencia de debates entre precandidatos a la presidencia de partidos distintos llegó a que se viviera de una manera, de una intensidad increíble. O sea, de que gente se reuniera en los comités para ver el debate, muchísimos, acá y en el interior. O sea, que se organizaran la agenda del debate como un hecho de una trascendencia importante. Creo que lo confirma el ranking, pero antes de los puntos de rating, en la calle, o sea, voy al almacén en la tarde, traté de estar medio tranquilo el día para no estar cargando temas de tensión, y el cerrajero es hoy como que estuviera jugando la final del mundo. Me parece que fue una aporte. Ojalá haya más, ojalá tengamos posibilidades de que se puedan generar más intercambios, porque a todos nos enriquece, sobre todo si se logran, como se logró ayer, debatir apasionadamente ideas, pero teniendo claro que estás debatiendo ideas y que en definitiva después tenés que construir espacios de puente que permitan resolver problemas de país. Yo creo que es cierto que algunos problemas de país, si lográs un consenso social y político amplio, tenés más posibilidades de resolverlo que si no se logra ese consenso. Y esa es una historia que cuesta mucho en Uruguay, ¿no?
¿Hiciste consulta en el Frente Amplio para el debate?
No. En realidad, yo creo que me parece que... A ver. Es probable que si fuera candidato único del Frente... y estamos en la etapa previa, haya cosas que las tengas que consultar con todo el frente, ¿no? En este caso, me parece, yo no me negué a debatir nunca con nadie, ¿no? O sea, en general, me parece que sobre todo la discusión en vivo. A mí me cuestan más las entrevistas de prensa, porque muchas veces después el título no quiere decir lo que dijiste, pero programas en vivo, voy al que sea, y en general a debatir sin problema, intercambiar ideas con quien sea, ¿no? No me parece que se tenga que limitar, porque además tengo la convicción, sobre todo ahora, ¿no? Antes no estaban las redes con la potencia que tienen, que generaron niveles de manipulación que definieron elecciones. Hay elecciones que se definieron con noticias falsas. Eso es un cáncer para la democracia. Pues gane quien gane, si el que gana, así sea el Frente Amplio. Gana alguien, gana Andrade, ¿no? Para no hablar de nada. Gana Andrade las elecciones. Ahora resulta que Andrade ganó las elecciones porque se orquestó un conjunto de noticias falsas contra el dirigente de la oposición, donde se le acusó yo que sé de pedófilo, ¿no? Y hubo gente que votó a Andrade porque se... Esto pasó en Brasil, ¿eh? Sí, o sea, lo cuento porque un compañero nuestro que fue preso político acá, que está en Río hace mucho tiempo, cuando se veía el ascenso de Bolsonaro, digo, che, y me decía, hay gente que cree que Andrade es pedófilo porque se multiplicó en los grupos de WhatsApp informaciones de ese tipo, anda a hacer que vote. O tiene dudas, por lo menos. O sea, le sembraron la duda. Entonces, voy al ejemplo de nuevo. Supongamos que gana Andrade, para no hablar de ningún otro. Y gana de esa forma. El triunfo de Andrade es ilegítimo. Será legal. Sí. Pero perdés legitimidad. Y si se pierde legitimidad, perdemos todos. Pierde el Partido Nacional, el Frente Amplio, el Partido Colorado. Todos. Entonces, el reclamo que nos hizo, que nos hicieron las juventudes políticas, de una campaña por lo alto, no entrar en provocaciones, de intentar elevar el nivel hasta donde seamos capaces de elevarlo, pero yo entiendo que puede haber ironías en la campaña electoral, eso es, ironía, pero intentar que las ironías no lleven a la descalificación y progresar debate de ideas sobre economía, políticas sociales, papel de la educación, vivienda, nos fortalece a todos. Además, a mí me pasó el tiempo que estuve de parlamentario y me ha pasado mucho en la vida sindical. La noticia es el conflicto, ¿no? O sea, vos tenés a toda la prensa, en general, cuando hay una diferencia muy importante entre los sectores. Y cuando hay proyectos que se aprueban por unanimidad, en general, no son noticias. En la vida sindical pasa lo mismo. ¿Cuándo es noticia? Sos noticia cuando tenés un conflicto, ¿no? Y en general, las cosas que haces de conjunto, yo algunas decía ayer en el debate, nosotros con las cámaras empresariales tenemos un fondo social que hoy tiene becados a 1,000 hijos de trabajadores de la construcción que hacen estudios terciarios. Por año financiamos 14,000 arreglos odontológicos a hijos de trabajadores de la construcción, con aportes de empresarios y de trabajadores y gestión que es conjunta. Pasan miles de trabajadores por curso de formación gratuito, porque tenemos una especie de INEFOP chico en la construcción, que potencia una perspectiva de desarrollo productivo sobre la base de tener mano de obra altamente especializada. 30,000 hogares reciben apoyo escolar al inicio de las clases, 30,000 hogares de trabajadores de construcción. Hemos entregado 20,000 préstamos de materiales, una parte subsidiada para la mejora de los hogares de trabajadores. 150 talleres en los barrios más vulnerados, ahí no solo para hijos de trabajadores de la construcción, para todos, llevando teatro, percusión gratuito, tenemos instalado desde el año 2016. ¿Qué quiero decir? Claro, esto en general no es noticia, porque en general, como no tenés ahí conflicto, esto no es noticia. Pero hay veces que lográs mucho más desde el punto de vista del diálogo de lo que parece que existiera. Claro, mañana tenés una obra que tuvo un conflicto duro y esa obra ocupa capaz los titulares de los diarios durante 2 semanas, por más que tenés 1.200 obras organizadas. Se mira la que tuvo el conflicto duro. Entonces, también pasa en el debate político que hay veces que sobre determinados temas se puede lograr niveles de acuerdo un poco superiores, y creo que el debate ayuda también a construir esos puentes, ¿no?
Escúchame, tu visión sobre los medios de comunicación, después de haber participado como como columnista en la radio y además como panelista en el programa de Daniel, ¿cambió?
No, yo lo que sigo creyendo es que los medios de comunicación, nosotros tenemos muy poca producción nacional, muy poca, que el apoyo a la producción nacional tendría que ser muy superior, y que podría existir un papel diferente para un aporte a la cultura superior al que existe. Yo tengo esa mirada de que en general no logramos muchas veces salir de la propuesta del show, ¿no? Que no es la que te hace pensar o la que te hace emocionar. Esto no es un problema solo de los medios de comunicación, creo que es un problema también del sistema educativo. Acá cerca queda la Hugo Balso, que va a mis gurises, la escuela de teatro. Ahora va una porque ya el grande empezó el liceo. Hay solamente 2 escuelas de teatro en todo Montevideo, 22 en todo el país contra 2.318 escuelas públicas. O sea, menos de 1 de cada 100 gurises tiene derecho a la educación artística. Y muchas veces nos preguntamos sobre una sociedad menos violenta y no nos damos cuenta que no multiplicar ese derecho no ayuda a construir una identidad que sea la identidad del consumo, del éxito. Yo creo que los medios de comunicación, todos, también el canal del Estado, pudieran cumplir un papel diferente para generar una propuesta cultural distinta y con apoyos más fuertes a la producción nacional. Después, claro, sé que es caro y sé que la televisión está pasando momentos de complejidad, de recorte, de dificultades, pero me parece que habría que pensar cómo se generan mecanismos de apoyos. O sea, promover la cultura, una nueva sociedad tiene que promover un acceso masivo a la cultura. Y a ver, yo extraño de Calegrón. O sea, extraño cuando teníamos Telecataplum, teníamos posibilidades distintas, y hoy nos está costando encontrar propuestas. Hay, pero son menos.
¿No te parece menos que los medios públicos deberían llevar esa bandera?
Sí, claro, tendrían que hacer referencia y muchas veces no lo logran. Pero creo que también es una propuesta en el doble sentido. O sea, decir, ¿cómo logramos? Que muchas veces terminamos refritando cosas de Argentina, ¿viste? Y vos decís, vos mirás Uruguay, a mí me gusta mucho ir al teatro. Y Uruguay tiene, o sea, tiene una oferta desde el punto de vista teatral buenísima. O sea, capaz que por abajo de Argentina, pero después no por abajo ni de Chile, ni de Bolivia, ni de Perú, ni Ecuador. Tendríamos que ver cómo generás condiciones de masificar esa posibilidad, porque ahí también estás construyendo una sociedad distinta. Yo repito, cuando muchas veces nos interrogamos acerca de la violencia en la sociedad y no abordamos para pensar la violencia en la sociedad, la segregación territorial y el acceso a la cultura, solo le estamos llegando unos 4.000 gurises con las propuestas estas de talleres del fondo, que son propuestas muy embrionarias, o sea, 3 horas por semana. O sea, no es que generamos una propuesta que sale formado de ahí un artista, son comedia musical. Pero lo que le cambia a esos gurises, el no tener nada, a tener una propuesta donde están siendo la
construcción de identidad. Estar ahí y no estar en otro lado, eso está clarísimo.
Enorme, pero además...
Además, como siempre digo yo, construís en sensibilidad, y eso construís en libertad y en inclusión.
No hay duda, y vas construyendo una identidad. Exacto. También pasa con el deporte. Nosotros también tenemos una experiencia parecida con una academia de taekwondo que estamos en Paysandú, en un asentamiento. Logramos que la escuela que instalamos ahí, donde van cerca de 100 gurises, salieran después de 3 años campeones nacionales. Lo que le cambió la cabeza al barrio. O sea, a veces acá en el centro Toto, en Luis Valleverre y Ruta 5, tenemos otro taller en La Habana y 8 de octubre. Lo que le cambia a los gurises es una piola. Entonces, ¿cuánto nos ahorraríamos de otros problemas que son dolorosos desde el punto de vista de la violencia en la sociedad si profundizáramos? Yo creo que muchas veces partimos de una premisa equivocada, como diciendo, ya estamos, ya resolvimos mucho, y en realidad todavía nos falta mucho por resolver en términos de construir identidades, tanto de posibilidades culturales como deportivas. Me parece que tenemos un elemento principal. Y los medios masivos juegan ahí podrían jugar un papel distinto, porque en realidad todos queremos ser lo que dice la tele. Y si la tele dice que tenemos que ser como Tinelli, todos queremos ser como Tinelli. O sea, en realidad, ahí también me parece que tenemos todavía... Después, en lo personal, la propuesta, si bien me exigió mucho, porque eran 2 días por semana, en horario central, la exposición al debate era una exposición muy fuerte, no siempre era sobre los temas que más manejaba, porque a ver, a veces tenías que debatir sobre el papel de el internet y las comunicaciones o el acceso a la justicia, que no siempre estaban referidos a trabajo, seguridad social, economía, vivienda, donde te podías manejar más cómodo. Fue una experiencia, además, que a ver, la gente no cree, pero yo tengo una excelente relación con Conrado. Por más que tenemos
Conrado Hughes, por más que tenemos
opiniones distintas, muy diferentes, él claramente es tributario de la Escuela Austríaca de Economía, de Friedman y Hayek. Hace poco tuvimos un asado juntos.
Me enteré de ese asado.
Con la gente de Fácil Desviarse, que les gané un asado por un dato que me cuestionaron y después lo corroboramos que tenía razón yo, y aposté el asado, yo aposté sabiendo que ganaba, sí, aparte. Pero vos sabés que es un tipo, por más que debatíamos en el asado sobre temas de la campaña electoral, está muy preocupado por el ascenso de Sartori. Debatíamos y es un tipo que decía, con este loco me gusta estar en un asado. No solo porque es muy inteligente, sino además porque es un tipo alegre. O sea, pero también hay ayuda. O sea, nosotros nos dimos con un caño durante 2 años duró el programa, enfrentados sobre un montón de temas. Pero también estabas demostrando eso, que te puedes enfrentar sobre un montón de temas sin necesariamente romper relación personal. No,
pero además esa es la esencia de la democracia.
De toda la vida, ¿no?
Por favor. ¿Qué?
Tanta.
Ah, nos vamos a la... Ah, ya me había entusiasmado. Bueno, entonces, ustedes saben que estamos haciendo el 2-1 con el señor Óscar Andrade, que es precandidato. Precandidato a la presidencia de la República por el Partido Comunista del Uruguay, Frente Amplio, y nosotros enseguidita volvemos después de los compromisos comerciales.